hemos escuchado Badinerie de Johann Sebastian Bach en versión de Herbert von Karajan y la Filarmónica de Berlín. Badinerie es una expresión francesa que quiere decir broma. En música también se usa la palabra italiana scherzo para decir broma. Este es el Observatorio Racionalista, la audición creada y dirigida por Jorge Alfonso Ramírez, que se transmite los sábados de 11 a 12 por Radio 1000 de Asunción. Y en la web por www.radio1000.com.pi. Soy Claudio Di Gregorio, hoy lo reemplazo, como siempre, lo mejor que puedo, pero ayudado por nuestro ingeniero de sonido Edgar Caballero. Los invitamos a dejar sugerencias, pedidos y comentarios en el Facebook Observatorio Racionalista página oficial y a escuchar o descargar programas anteriores en esa misma página de Facebook o en Observatorio Racionalista iVox. Y vamos hoy con lo que anunciamos, el tema del Arca de Noé. Porque las religiones están llenas de milagros, digamos, Ganesha llora lágrimas de leche, ¿eh? Y Krishna atiende todos los pedidos del mundo, incluidos en especial los de no hindúes, o Moisés convierte bastones en serpientes y Mahoma partió la luna en dos. El nacimiento milagroso de Jesucristo y su resurrección son milagros espectaculares. Sin embargo, todo eso, todas esas cosas son cosas ocurridas una sola vez. Es una sola actividad. En cambio, para mí el ejemplo más apabullante de milagros desencadenados es la historia del Arca de Noé. Porque, como vamos a ver, para funcionar el Arca de Noé necesitó un sinfín de milagros, más que ningún otro episodio bíblico. Y los milagros son necesarios porque casi no hay disciplina científica o tecnológica que no contradiga la historia del Arca. Desde meteorología hasta biología o geología, desde física hasta genética o desde ingeniería estructural a paleontología. La historia del diluvio y el viaje del Arca tiene tantas violaciones de las leyes de la naturaleza que nadie razonable podría aceptarla. Milagros, milagros. Y milagros son la única explicación. Para que se aprecie a qué grado la historia del Arca es imposible, además de muy entretenida, vamos a dedicar dos programas al tema. Cada pocos años, equipos de alpinistas religiosos siempre descubren y vuelven a descubrir el Arca de Noé en el monte Ararat, al este de Turquía. No se dan cuenta de lo cómico de volver a descubrir una y otra vez lo mismo, y anuncian que eso prueba que el Génesis tiene razón. Hace poco hubo uno, y por supuesto eran piedras que tenían forma y de lejos parecía. Bueno, no culpemos mucho a esto, porque en general la gente no tiene idea de lo ridícula, lo imposible que es la historia. Los antiguos hebreos vivían en un planeta chiquito en forma de disco con una cúpula en lo alto y aguas arriba y abajo. Conocían unos pocos cientos de animales y ni siquiera se imaginaban temas como la ecología, la genética, la estratigrafía, lo que fuera. Para los antiguos hebreos, el diluvio, aunque era un poderoso acto de Dios, sin duda no parecía muy extraordinario. Pero cuando se compara la idea del diluvio con lo que sabemos en el siglo XXI, más que cuento popular, esto se vuelve una saga surrealista de improbabilidades fantásticas. Actos que parecen simples, o sea, construir un barco, recoger animales, soltarlo después, etcétera, se convierte en una caricatura de la vida real. Estén preparados porque voy a ametrallar con pruebas y pruebas hasta que todos nos demos cuenta de lo recontra imposible que es el Arca de Noé. Empecemos por el agua, la lluvia. Como el agua en 40 días cubrió el Everest, podemos estimar la cantidad de agua que llovió midiendo el volumen de la Tierra si estuviera cubierta de agua hasta el pico del Everest, que está casi 9 kilómetros por encima del nivel del mar, y restarle el volumen de la Tierra con agua solo hasta el nivel del mar. Bueno, resulta una diferencia de casi 10.000 millones de kilómetros cúbicos de agua, 10.000 millones. Para que se den una idea de cuánto es 10.000 millones de kilómetros cúbicos, les cuento que el agua actual sobre la Tierra es de 1.332 millones de kilómetros cúbicos. O sea que llovió más de 6 veces más agua que la que existe sobre la Tierra. ¿De dónde vino el agua? ¿A dónde se fue toda? Milagro, milagro de venida y milagro de regreso. Pero además de la cantidad, está el ritmo de la lluvia. El Everest está a 8.848 metros de altura, para ser precisos, y en 40 días quedó tapado. Eso significa que en 40 días llovieron 221 metros de agua por día, 9,21 metros por hora, 15 centímetros por minuto, 2 milímetros y medio por segundo. En meteorología, lluvia fuerte es a partir de 7 centímetros y medio por hora. A Noé le llovieron más de 9 metros por hora, o sea, 122 veces más agua que una lluvia fuerte. Y por supuesto, nadie puede resistir el impacto de toda esa agua, ¿no? Con tanta agua, se agregó, los bichos del fondo del mar, que estaban acostumbrados a una presión y temperatura, habrían sufrido de golpe un aumento de la presión de más de 352 kilos por centímetro cuadrado. Y con la temperatura, quién sabe qué habría pasado, ¿no? Es que complicado el tema este de la temperatura. El agua y el arca se quedaron a la altura de la cima del Everest durante más de 300 días. O sea, los animales se tienen que haber congelado, porque la temperatura allá, arriba del Everest, será 57 grados más baja que a nivel del mar. Imaginemos que si son 30 grados aquí, van a ser 27 bajo cero allá arriba. Y además los animales se van a asfixiar por falta de aire, porque la presión allá es de un tercio de la presión que tenemos en la superficie. Con 6 veces más agua dulce que agua salada, los océanos prácticamente perdieron la salinidad en solamente 40 días. Ningún pez puede adaptarse a estos trastornos. La mayoría de los peces de agua dulce metidos en agua salada mueren, los peces de agua salada en agua dulce mueren. Hay cosas peores que la sal, sin embargo, el diluvio supuestamente tuvo que depositar casi todas las rocas sedimentarias que hay hoy. El volumen de roca sedimentaria es de 654 por 10 a la sexta, o sea, 654 millones de kilómetros cúbicos. Eso es la mitad del agua que tiene hoy el mar. Pero aún contando una dilución en el total final de agua de los 10.000 millones de kilómetros cúbicos, esta cantidad de roca sedimentaria sería un 6% de residuos sólidos en suspensión en el agua. Y con 4% de residuos sólidos ya el agua es turbia. Los peces no pueden sobrevivir con mucho más que eso. Pero eso no es todo. Quizás haya también 500 volcanes activos en el mundo hoy, y posiblemente 3 veces más volcanes extintos. Los volcanes submarinos suelen liquidar toda la vida en el área alrededor, y ese año, en ese momento, debieron de haber entrado todos en erupción. Seguro fue la mayor actividad volcánica de la historia del planeta, y veamos. Se necesitan 640 millones de kilocalorías para hervir un kilómetro cúbico de agua. 640 millones de kilocalorías para hervir un kilómetro cúbico de agua. Para hervir 10.000 millones de kilómetros cúbicos, se necesitarían 6 trillones, trillones de los nuestros, o sea, millones de millones de millones, trillones de kilocalorías. Pero se ha estimado que la cantidad de calor generado durante una erupción volcánica típica, multiplicada por el volumen total del material de todos los volcanes, sería de 3,65 octillones de calorías. 3,65 octillones de calorías serían 3,65 por 10 a la 27, o sea, 3,65 por 1,27 ceros después. Y esto es suficiente para producir vapor instantáneo. ¿Cómo resistió el arca y la gente adentro, no? Animales. La superficie de la Tierra además habría quedado pelada y bosques, rocas de varias toneladas y escombros de la civilización eran arrastrados como misiles, ¿no? La expansión del fondo marino, la formación de montañas, la división de continentes tendrían que haber llenado los mares con enormes volúmenes adicionales de rocas, cenizas y gases muy, muy venenosos. Digamos, salvo un milagro especial de Dios, nada más que el microorganismo más resistente, o los tardígrados, por ejemplo, ¿no?, podrían haber sobrevivido al diluvio fuera del arca. Piensen esto, ¿no? Grandes maremotos destruyeron superficies, bosques enteros fueron destruidos, los troncos salieron. ¿No? Incluso después de los primeros 40 días, cuando las lluvias y el caos disminuyeron, las escrituras dicen que las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 110 días más, lo que significa que habría continuado, por razones obvias de presión, volumen de agua, mucha actividad hidráulica y sedimentaria. La única forma en que la Tierra podría volver a aparecer ahora sería que hubiera montañas y se formaran nuevas cuencas, o que por milagro el agua desapareciese. La corteza iba a ceder en uno o más lados con esa presión y habría escapes de magma y agua o vapor que harían movimientos de tierra que traerían más fracturas hasta que, como dice el Génesis 7:11 con mucho dramatismo, el mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo. Digamos que ninguna bomba atómica podría causar semejante efecto. El viento también. El océano mundial de la inundación, sin obstáculos, tuvo que tener tormentas de viento peores que todos los huracanes y tornados. Sea que tenemos que concluir, por lo tanto, que para sobrevivir, no solo los animales terrestres, sino también todos los animales y vegetales marinos debían tener al menos una pareja adentro del arca. Ahí está, empecemos a pensar en la ballena azul, por ejemplo, que al nacer mide 7 metros. ¿Cuánta agua necesita? Agua limpia necesita para nadar y sobrevivir. Bueno, vamos a otro tema. Construyendo el arca. Jehová anuncia la tormenta y ordena que Noé construya un arca de madera de 137 metros de largo, más o menos. Se discute la medida de la Biblia a qué medidas actuales corresponden, pero básicamente es eso. 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto, con tres pisos, una puerta grande en el lateral y una ventana cuadrada de un codo en la parte superior. Un codo son 45 centímetros por 45 centímetros. Esto es toda la ventana que le dio Dios a este semejante monstruo de madera. Los pisos se van a dividir en habitaciones para contener dos de todos los seres vivos de toda carne, dice la Biblia. Esto es un barco muy, muy grande. Habría sido el barco de madera más largo jamás construido, ni aún hoy. Así que ahora tenemos que averiguar si es posible o no que este barco haya navegado alguna vez, o de hecho, si puede haber sido construido. No olvidemos que todos los barcos de esa época eran troncos ahuecados y balsas de junco. Para hacer semejante mamotreto, Noé tendría que haber necesitado una formación completa en arquitectura naval y en campos del conocimiento que no existían: física, cálculo diferencial, mecánica, análisis estructural. No había tradición en construcción naval, no había artesanos experimentados que puedan dar consejos. ¿Dónde aprendió Noé a fabricar largueros y cuadernas? ¿Cómo podía anticipar los efectos del balanceo, cabeceo, guiñada o los golpes en un mar tormentoso como este? ¿Cómo resolvió las ecuaciones diferenciales para el momento flexor, el par y el esfuerzo cortante? Digamos, la ecuación de momento de la inercia es muy sencillita, tiene 3, 4, 5 elementos, pero no existía. Nadie la había comprobado. Aún en el medioevo no existían esas ecuaciones tampoco, y se trabajaba a olfato, copiando de lo que existía. Pero Noé no tenía de dónde copiar. Bueno, muy bien, de alguna manera aprendió. ¿Y qué pasó con todo ese conocimiento? Porque se supone que los supervivientes retuvieron y transmitieron la cultura anterior al diluvio. O sea, Noé y Sem en particular vivieron siglos después. ¿Y cuántos barcos grandes se construyeron después del arca? Se supone que la gente se acordaba del diluvio, pero igual volvieron a hacer troncos, huecos y balsas de junco. Pasó casi un milenio para que la eslora de los barcos egipcios aumentase de 45 a 60 metros. Y aún así hubo muchos desastres en el mar por fallas de diseño, porque era intuitivo lo que estaban haciendo. Y 60 metros es menos de la mitad de lo que tenía la arca. Otro tema. ¿Se habría encontrado suficiente material para construir el arca? Se dice que para hacer otro superbuque, el Great Michael, el Gran Miguel, que fue terminado en Escocia en 1511, la madera hubo que comprarla e importarla de Francia, del Mar Báltico, y sacarla de muchos buques de carga de Noruega, porque no alcanzó la de toda Escocia. Y eso que el Gran Miguel era la mitad, como decía, de largo que el arca de Noé. Y no perdamos de vista que un barco dos veces más largo que el Gran Miguel y más grande en todas las demás dimensiones, habría necesitado como 8 veces más madera. La zona donde se dice que se construyó el arca es ahora Irak, que nunca tuvo mucha madera para construcción naval. ¿Y de dónde salió el dinero para comprar esa madera? En el diseño del interior había que tener en cuenta las necesidades de todos los animales, muchos salvajes, especialmente en un viaje tan largo, eso duró como un año. Los comederos y bebederos tenían que estar a la altura correcta para un acceso fácil. Las jaulas para animales con cuernos debían tener las barras espaciadas justo como para que los cuernos no se atoren. Los rinocerontes necesitan corrales redondos por la misma razón. Un cabestillo de cuero fuerte es indispensable para transportar jirafas. Hay que agarrarlas por la panza y levantarlas, si no, no se puede. Los primates, los simios, ¿no?, nuestros parientes, necesitan cerraduras a prueba de manipulaciones, porque si no las abren. Las perchas, los palos en las jaulas, tienen que tener el diámetro correcto para la pata de cada ave. Incluso el piso es importante. Si es demasiado duro, pueden lesionarse los cascos de los animales. Si es demasiado blando, pueden dañarse los tobillos. Las ratas van a tener úlceras con pisos inadecuados. Y los ungulados, casco partido, deben tener una superficie con tacos o van a resbalar y caerse. Estos y otros muchísimos problemas técnicos hubo que resolver antes de que el primer animal subiera a bordo, pero no había expertos en manejo de vida silvestre disponibles para consultas. Incluso hoy, los requisitos de transporte de muchas especies no se conocen bien, y sería imposible diseñar un solo transporte que les sirva a todos. Más problemas para los constructores: muelles, andamios, un laberinto de jaulas y cajones, reunir provisiones para el próximo viaje, recolectar y producir la madera desde las barras de la jaula de pájaro hasta las gigantescas vigas de la quilla, sin mencionar la tecnología, la técnica para torcer tablones tan pesados y montarlos en su ubicación exacta. Lo que es peor, para cuando el trabajo estuviera terminado, las fases primeras del trabajo, lo que hicieron al principio, ya se estaría pudriendo. Que es un problema, la podredumbre es un problema común para los constructores de barcos de madera mucho más chicos, que tardan mucho menos tiempo que lo puede haber tardado Noé. Bueno, ahora los defensores de la historia dicen que Noé tenía mucho dinero. Se supone que era un pastor el tipo. Y de golpe ahora los biblistas, los fundamentalistas contemporáneos que buscan soluciones para todos estos problemas, dicen eso. Bueno, él tenía mucho dinero. Supongamos que tenía mucho dinero. Pero ¿dónde encontró Noé artesanos y tantos experimentados, calificados? Incluso con ayuda hipotética que no sabemos de dónde puede sacar, Noé iba a tardar años en construirlo. Y ahora yo pregunto esto. Supongamos que somos Dios y queremos castigar a la humanidad porque es violenta, lo dice la Biblia, ¿no?, porque hay mal en el corazón de los hombres desde su nacimiento, lo dice también la Biblia. Después lo vamos a ver esto, a qué conclusión nos lleva esto. Bueno, supongamos que queremos castigar a la humanidad. ¿Vamos a elegir para castigar un método que tarde décadas? Porque muchos culpables, de los que ahora son los violentos o los que tienen maldad en el corazón, van a morir para ese entonces por muerte natural. Y mientras tanto, van a nacer muchos bebés inocentes. No tiene nada que ver con el enojo de Dios. Y esos ahora igual hay que ahogarlos porque están. ¿Cómo aprendió Noé cuándo talar un árbol y cómo estacionar la madera para que no se pudra ni se parta? Y pensemos que las vigas de madera más grandes pueden tardar años en curarse. Tenía otra pregunta, el constructor local de balsas de juncos, equipo para calentar al vapor una tabla de modo que se pueda colocar en la posición adecuada. Había más de 10.000 metros cuadrados de casco. No muchos astilleros de hoy en día podrían hacer todo esto. Vamos a jugar a los ingenieros un rato. Hay dos problemas con las grandes estructuras de madera: la deformación y la resistencia a la rotura. La madera se dobla con el viento, lo que es un gran atributo para los árboles, pero es una mala noticia para los constructores de barcos. Los ingenieros llaman a esa falta de rigidez tener un bajo módulo de Young. Esto suena cool, por eso lo digo. O sea, eso quiere decir que algo se deforma bajo un esfuerzo reducido y cede. En los barcos, que están hechos de muchas piezas pegadas con calafate, Dios le ordenó a Noé, ahora que me estoy acordando, que calafateara por dentro y por fuera. Yo decía, más de 10.000 metros cuadrados de casco, son en realidad 21.000 metros de superficie para cubrir por dentro y por fuera, todo a calafatear. Decía, los cascos de los barcos están hechos de muchas piezas pegadas con calafate, por lo menos los de madera, y en este caso la deformación es fatal porque las juntas se separan y entra agua. El esfuerzo de deformación es causado por las olas porque el mar no es liso, sino una sucesión de picos, de olas y valles que levantan al barco por una punta, que puede ser la proa. Usualmente conviene agarrar las olas con la proa, pero un barco que no tenía control, no tenía timón, el arca, así que podría ser cualquier cosa. Pero digamos, entra por una punta, después la ola pasa por el medio, así que levanta al barco por el medio ahora, y la ola va corriendo por abajo del barco y al final lo levanta por la otra punta. Y en el momento de la ola, el barco está sostenido en un lugar, que es el lugar por donde está pasando la ola, y el resto está como tipo voladizo. Y por supuesto, cuanto más largo es el barco, más lo van a flexionar las olas, más se va a deformar el casco. Hay un límite superior, esto lo sabemos absolutamente bien, hay un límite superior de unos 100 metros en el largo de un barco de madera. Más allá de esa eslora, la deformación es tan grande que es imposible mantener el casco estanco, es decir, seco, que no entre agua. Recordemos que el arca tiene 137 metros de largo, o más, inclusive aquellos que dicen que la medida del arca que está en la Biblia era mayor que esto, ¿no? Pero por lo menos 137 metros, que ya es un montón. Pero además, en esa dimensión, ocurre el otro problema que adelanté. El esfuerzo a que es sometida la estructura supera la resistencia del material y tenemos rotura. Eso pasa no solamente con la madera, por supuesto. Cuando el Titanic se hundió, se partió por la mitad, simplemente porque una punta era más pesada que la otra. Pero si el Titanic hubiera sido de madera, en lugar de haber sido de acero, se habría roto ya al construirlo. Ni hablar de esto. Entre paréntesis, ustedes recordarán que el diseñador del Titanic dijo, ni Dios lo hunde. Entonces Dios, que siempre está ocupado en las cosas importantes, lo dejó a Hitler que matara 6 millones de judíos y otros 5 millones de otras personas, y a otros dictadores que masacren gente, a Mao o a Stalin. Esto sí, no hay problema. Pero se burló el diseñador del Titanic, entonces yo le hundo el barco. Bien, los barcos de madera, sabemos todo este tema bien, además de teóricamente en la práctica, porque los barcos de madera más grandes que se hicieron fueron goletas de 6 mástiles a principios del siglo XX. Eran tan largos que necesitaban tener flejes diagonales de hierro para sostenerse. Igual flexionaban muy visiblemente al pasar por las olas y había tantas filtraciones que tenían que ser bombeados constantemente. Y los usaban para viajes costeros porque no eran seguros. Y eso que estos barcos de madera tenían una gran ventaja sobre el arca de Noé: las formas curvas del casco. Las cargas de tensión se distribuyen de manera mucho más eficiente sobre superficies curvadas en 3 dimensiones que sobre superficies planas como las del arca. O como un huevo. Huevo es una estructura muy eficiente. Pero incluso con esta ventaja, los grandes barcos de madera del mundo real tenían graves problemas. Y por esa razón, la industria naval se pasó al hierro y al acero, ¿no? El arca de Noé, como digo, no era no solamente más de 30 y como 37 metros más larga que la goleta más larga que existió, que se fue la USS Wyoming, que tenía 100 metros, sino que encima tuvo que soportar las condiciones más severas que jamás se encontraron en la Tierra, como ya vimos, por la magnitud de la lluvia y por la magnitud de los volcanes. La fragilidad de las estructuras, esto hay que entender también, aumenta inevitablemente con el tamaño, por la llamada ley del cuadro cubo. Esto es así. Si aumentamos la longitud de un objeto, la superficie aumenta al cuadrado de esa cantidad y el peso aumenta al cubo del aumento inicial. Por eso decía yo que si duplicamos el largo, el peso o la cantidad de madera que necesitas es 8 veces más, es el cubo de 2. Por eso el mosquito, si nos fijamos, a pesar de que es chiquito el animal, las patas del mosquito son casi invisibles, son muy finitas aún en proporción al cuerpo del mosquito. En cambio, el elefante tiene patas muy gruesas. Vemos un elefante de lejos por ahí, según la posición de las patas, a lo mejor es todo pata. Las patas se interponen unas con otras. Así que, como cuando aumentamos un objeto, por ejemplo, una viga estructural de madera, en este caso la resistencia de la viga no aumenta tan rápido como el peso. Hoy podemos calcular todo esto. Cuando las vigas y las columnas son muy grandes y largas, el esfuerzo puede ser muy grande para un material como la madera y se rompe. Digamos, una tabla sólida de cientos de metros de largo, si la levantamos se va a romper con su propio peso. Hacer la tabla más gruesa no ayuda, porque estamos agregando más peso sin aumentar la resistencia interna. Encima, la madera no viene suficientemente larga para hacer barcos grandes. Por la altura máxima de los árboles, la longitud práctica máxima de una sola viga de madera es de unos 80 metros, con suerte, si uno encuentra más de ese tipo de árbol. Entonces, además de lo de ancho, en un arca de 137 metros vamos a tener uniones a lo largo, y cuando el barco está en el agua y las olas lo flexionen, las vigas de madera se van a doblar y las costuras se van a abrir, dejando entrar agua y hundiendo el barco. Hace poco, usando mucha mano de obra y las máquinas más modernas, el predicador fundamentalista Ken Ham, norteamericano, claro, Ham, H-A-M, Ken, K-E-N, trató de construir, se puede buscar, este está todo en la web, trató de construir un arca con madera, pero al final tuvo que reforzarla con cemento armado o su arca se habría derrumbado sola por su propio peso. Y eso que Ham construyó solamente un edificio con forma de barco, no algo capaz de navegar, y tardó años. Así, muy a su pesar, él demostró que es imposible que Noé haya hecho esa arca. Así que digo yo, gracias Ken Ham por probar lo que venimos diciendo. Me concentré tanto en este tema de la ingeniería porque me parece que es bueno tratar de entender por qué las cosas se rompen, pero en especial porque ya por esta razón estructural vemos que es imposible construir el arca y que flote. La cantidad de especies. Un cálculo modesto de la zoología, el más prudente, digamos, contando 2 animales de cada especie, dice que el arca contendría unas 17.400 aves, 12.000 reptiles, 9.000 mamíferos, 5.000 anfibios y 2 millones de insectos. Otro cálculo sobre cantidad de especies que hay o han habido, dice que habría 8 millones de especies animales y unas 700.000 especies de vegetales y hongos. O sea, gracias a la zoología y la botánica, los evangélicos saben ahora que serían demasiadas especies. Así que tenían que encontrar una solución. Y ahora dicen que en lugar de especies, Noé subió kinds, K-I-N-D-S. O sea, clases, o sea, tipos. Aunque los evangélicos de Latinoamérica les dicen géneros, con lo cual se hace un poco más confuso porque género entendemos otra cosa. Con este truco de decir que en lugar de subir las especies subieron categorías superiores, una que ellos han inventado, que son los kinds o los tipos, no existen en taxonomía, con este truco reducen la población total a bordo del arca de millones de especies a unos miles de tipos o géneros. El problema con eso es la pérdida colosal de diversidad. Tenemos uno o más genes para cada rasgo que heredamos, y esos genes pueden venir en muchas variantes, o sea, muchos alelos. Eso explica tanta variedad en una población. O sea, una persona tiene ojos azules y los padres tenían ojos digamos, qué sé yo, marrones, y la otra tiene ojos negros y los padres tenían ojos negros, son diferentes rasgos, pero la misma persona no tiene ojos azules y ojos negros a la vez. Cada individuo suelto tiene como máximo dos alelos por cada rasgo, que es uno que le viene de cada padre. Así que necesitamos mucha gente para tener muchos alelos y tener diversidad como la que vemos a nuestro alrededor. O si no, Dios tendría que haber inventado gente con cromosomas gigantes que tengan muchos alelos para cada rasgo, para que una pareja lleve variantes suficientes para que haya diversidad. Un milagro. Inventar un supercromosoma. O también, Noé debería haber sabido, también no, ayuda, pero no alcanza. Hay que hacer el supercromosoma nomás. Porque tenemos 8 personas adentro del arca. Noé también, esto podría ayudar un poco, debería haber sabido seleccionar un macho de una especie y una hembra de otra especie con la máxima diferencia posible entre las dos especies, pero que no sea tan grande que impida la fertilidad. Entonces así podría aumentar un poco más la diversidad. O sea, Noé debería haber sido genetista. Bien. Bueno, sin estos milagros, 7 pares de animales no pueden contener las variantes que vemos en la población actual. Los animales actuales, ¿no? Y ni hablar de una sola pareja, como es el caso de los animales impuros o no limpios, que de esos iban uno solo, una pareja sola en el arca. Estas críticas se aplican también a los 8 humanos a bordo del barco. Hay gente que todavía cree en las 3 familias distintas del hombre, que son descendientes de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. En realidad, la complejidad étnica que se encuentra en todo el mundo no puede derivarse del arca, donde el acervo genético humano, las plantillas, las posibilidades, se redujo a 5 individuos en realidad: Noé y su mujer y sus 3 nueras. Los 3 hijos no cuentan en este cálculo porque los hijos solamente tienen combinaciones de los genes de Noé y de su mujer. Así que son muy pocos alelos, muy pocos variantes para explicar la diversidad de la humanidad. Los biólogos estiman un mínimo de 50 ejemplares para la supervivencia de una especie, aunque 150 sería una cifra más realista. Y el invento de los tipos o géneros no funciona por otra razón. La historia de Noé no puede tener más que unos pocos milenios de antigüedad. Pero para que aparezca diversidad, no solo necesitamos un grupo 50 a 100 veces más grande de cada especie, sino también millones de años. Para que los géneros se conviertan en especies diferentes en el plazo bíblico de 10.000 años o menos, se necesitaría, que es, 10.000 años son los tiempos de los fundamentalistas, de los biblistas, de los pastores, para que haya todas las especies en 10.000 años, se necesitaría una evolución súper rápida. Pero, qué ironía, al mismo tiempo, esos mismos cristianos niegan la evolución, ya sea rápida o lenta. Así que los fanáticos de la Biblia se ven obligados, algunos por lo menos, a decir que muchas, de hecho la mayoría de las especies, podrían haber sobrevivido fuera del arca. Pero el problema es que el Génesis dice que todos los que están afuera murieron, que, comillas, toda sustancia viviente, cierro comillas, sería destruida por el diluvio. Respecto del problema del espacio, los fundamentalistas ahora dicen que solamente se transportaban bebés y huevos en el arca. El problema en que se meten es que la tasa de mortalidad es muy alta entre los animales bebés, fuera entre los humanos. Pusimos a la disposición de la gente agua filtrada, desagües y, por supuesto, vacunas. En las aves, por ejemplo, hasta el 80% muere antes de llegar a la madurez. Además, las crías de muchas especies no pueden sobrevivir sin el cuidado y la alimentación de sus padres. Y en muchas más, la falta de un entorno social normal, de una familia, ¿no?, les trae alteraciones graves del comportamiento. También lo sabemos, ¿no? Por supuesto lo saben los zoólogos. Y pensemos también que los bebés que vienen desde continentes remotos para agregarse al arca, para subirse al arca, ya no van a ser bebés cuando lleguen al arca. Así que los padres tendrían que empezar el viaje y dar a luz justo al lado del arca. Hay que controlar una cantidad grande de cosas. En cuanto a los huevos, ¿cómo sabía Noé si un huevo va a dar una hembra y el otro va a dar un macho? O incluso que los dos huevos eran fértiles. Y como ningún huevo tarda un año de gestación, Noé muy pronto habría tenido un montón de crías frágiles, por supuesto, y sin padres naturales que las ayuden. Sin plantas, toda la vida muere. Incluso si hubiera muchas semillas en el arca, muchas de esas semillas van a actuar como actúan en la naturaleza. No van a germinar, fracasar. Pero acá necesitamos cada semilla que podamos. Y para que germine la mayor parte o todas las semillas, si tenemos suerte, se necesita escarificar, o sea, raspar o debilitar o ablandar o cortar la corteza para permitir que se extienda y germine la planta. ¿Pero quién va a hacer eso? Con 700.000 especies de vegetales, y es una cuenta que tenemos. Y en distintos países del mundo, en distintos continentes. La gran mayoría, y otro problema peor acá, la gran mayoría de las semillas se vuelven inactivas, lo cual conviene para que se protejan mientras tanto en el viaje, pero se vuelven inactivas para soportar temperaturas frías o sequías. Pero el arca no tenía ni temperatura fría, por lo menos al principio, ni sequía en ningún momento, una gran humedad a toda la zona. Y el agua caliente de la inundación, ya dijimos que el agua del diluvio iba a ser caliente, la mayoría en ese clima, la mayoría, por lo menos hasta que sube a cierta altura, la mayoría germinaría inmediatamente y enseguida se ahogaría. Y el agua no es lo único que iba a enterrar las plantas, también habría enormes depósitos de limo y lava, ¿no? O sea, bosques enteros sepultados. Recordemos que la vegetación arrancada deja sin protección al suelo, que se erosiona, ¿no? Y las pocas semillas que pudieron haber sobrevivido a toda esta zaranda tendrían que conseguir brotar a través de cientos de metros de barro y roca. Flotar tampoco le sirve a las plantas para capear la tormenta. Menos del 1% de las plantas producen semillas o frutos que podrían flotar durante un mes, mucho menos un año. Los camalotes no duran mucho. Y si de alguna manera algunos duraran, ¿cómo sabrían cómo, dónde descargar después las semillas o brotes? ¿Quién le da la inteligencia a las semillas, esa, para plantarse en su lugar? A medida que las aguas en retirada se evaporaban, la capa superficial del suelo se saturaba de sales, de forma muy parecida a los lechos de los lagos secos en zonas áridas. Y para todas las plantas, salvo las más resistentes, el suelo sería demasiado tóxico. Si los océanos volvieron al nivel normal, también volvieron a su nivel de salinidad. El agua de mar tiene 35 gramos de sales por litro. Y la mayoría de las plantas no aguantan un décimo de esta concentración, ya que el residuo que queda en el suelo sería demasiado. Finalmente, asumiendo que algunas semillas alcanzaron un lugar en el que podrían sobrevivir, ¿cuánto tiempo tendrían que esperar las flores antes de que las aves y los insectos llegaran del monte Ararat para polinizarlas de forma cruzada? ¿Podría resistir las muchas especies autóctonas del Nuevo Mundo o de Australia hacer de algún modo un viaje transatlántico? En suma, si los fundamentalistas quieren que les creamos que la naturaleza se pudo recuperar después de este desastre, tendrían que mostrarnos que después de remojar semillas en agua barrosa, qué sé yo, muy profunda, con ceniza, con tantas porquerías, durante un año, y plantarlas en un limo salobre, no consolidado, en un clima desfavorable, sin insectos ni polinizadores, aves polinizadoras o cosas abejas, ¿no es cierto? demostrar que en esas condiciones las plantas van a crecer, ¿no? Los matemáticos de los creacionistas calculan las improbabilidades para que todo ocurra por la evolución y que ellos son muy buenos, pero algunos de ellos determinaron que una vez las probabilidades de que una semilla aguante las inundaciones y aterrice en el suelo y climas adecuados, en lugar de ser arrastrada al mar por la bajada del agua y terminar en el fondo del mar, o terminar en la Antártida, ¿no? Que también las aguas se movieron en esa dirección. Parece que Noé necesitó tener no solo muchas semillas, sino muchas muestras de todas las semillas y esporas del medio millón de especies de plantas para garantizar la supervivencia. O de lo contrario, Dios hizo unos millones más de milagros. Dijimos que los cálculos nos dan casi 1.200.000 o 8.700.000 especies conocidas, según la cuenta de quién. Pero además hay muchos animales desconocidos. Solamente un minúsculo porcentaje de las especies animales y vegetales que han existido alguna vez están vivas hoy, quizás solamente el 1% de las que hubieron alguna vez. Se estima, por ejemplo, que solamente conocemos el 2% de todos los gusanos parásitos. Lo que falta sería como otro millón de especies. Cada año se descubren 10.000 nuevas especies de insectos, que son todavía una fracción de las que hay. Recordemos la referencia de Haldane, John Bernard Haldane, que dijo que a Dios le gustan mucho los escarabajos. Hoy sabemos que todavía hay 500.000 especies de escarabajos. A pedido de los fundamentalistas deberíamos añadir los animales prehistóricos, porque son los fundamentalistas los que dicen que los humanos convivían con los dinosaurios igualito a los dibujos animados de los picapiedras. Esto aumentaría enormemente la cantidad de especies y la demanda de espacio en el arca, ¿no? Sin mencionar los dinosaurios aún desconocidos para nosotros, ya encontramos más de 200.000 fósiles diferentes de dinosaurios. Hay que meter esos, uno de esos, un par de esos, ya sabemos que chiquitos que eran los dinosaurios. Bueno. Hay pasajes del Génesis que dicen que solo los animales inmundos vienen en pares, pero que los animales limpios y las aves serán 7 pares de cada uno, o sea, 14 de cada animal limpio y 14 de cada pájaro. Por supuesto, no tenemos idea lo que sería para estos pastores de cabra un animal limpio, así que no sabemos cuántos hay que multiplicar por 7. Pero, bueno, claramente hay 8.590 especies de aves, así que serían 120.000 pájaros más. Modestamente, así en el cálculo más tibio, andamos por los 4 millones de animales en el arca. El problema es que esta cifra es completamente irreal, porque muchos animales necesitan más de un par para reproducirse. Las abejas y otros, que yo, himenópteros, viven en colonias. Separadas no pueden funcionar ni sobrevivir. Muchos tipos de moscas están en enjambres reproductivos. Algunas aves no se aparean a menos que sean parte de una bandada. Y muchos peces desovan solamente como parte de un banco de peces. Los animales que forman colonias para reproducirse no son nada raro. Todo el proceso de tener bebés puede fracasar por muchos factores. En muchas especies de arañas, la hembra puede matar y comerse al macho antes de aparearse. El infanticidio también es frecuente, incluso entre primates. Las moscas del día, que se llaman así porque la madurez dura horas, forman una nube de machos que bailan tratando de atraer a las hembras y con un 1% de posibilidades de aparearse. Incluso a los conejos les va mal si andan solos. Los parásitos a menudo no toman contacto entre ellos porque no se encuentran. Imaginemos si hubiera solamente 2 pulgas en un perro. Y frecuentemente un hombre aislado también es impotente. También existe la incompatibilidad individual entre un par de animales de la misma especie. ¿Había suficiente espacio en el arca? Bueno, el arca contenía 137 metros por 23 metros por 13,72, o sea, 43.300 metros cúbicos de espacio si hubiese sido exactamente rectangular, sin curva en la quilla o en otro lugar. Parte de este espacio fue ocupado por los cuartos de Noé y su familia. Había que dejar espacio para almacenar plantas y semillas. Se necesitaba una inmensa área para alimentos y agua dulce. Además, el arca tenía que tener pasillos en todas partes, grandes como para los animales más voluminosos. Y los cuidadores humanos, hasta en los rincones más remotos del barco, finalmente se perdería un volumen considerable solamente en madera. Las cubiertas, jaulas más grandes, vigas de soporte, ocuparían mucho espacio. Las goletas de 6 mástiles tenían quillas de 2 metros de alto y 2 metros y medio de ancho, que recorrían todo el largo del casco y usaban algunos beams, unas vigas de 50 por 50 centímetros. El cambio a la construcción de hierro, para que se dé una idea, aumentó la capacidad de carga más de un 20%, o sea, la madera es voluminosa. Y si eliminamos el 30% del espacio, para todo lo que ya dije, esto nos deja 30.000 metros cúbicos para 4 millones de animales. Así que Noé tuvo que meter 133 animales por metro cúbico. Pero no hay forma. Por ejemplo, los expertos dicen que un antílope necesita una caja de 1,6 metros cúbicos para un viaje desde la captura hasta la cuarentena, que es un viaje cortito. Una cebra, 2,2 metros cúbicos. Una jirafa mediana, casi 3 metros cúbicos. Un hipopótamo o un elefante chico, 6 metros cúbicos. Durante los 371 días del diluvio, el área tendría que ser mucho más grande, porque el hacinamiento, la falta de ejercicios eran muy malos o fatales, ¿no? Para la mayoría de los animales. Muchas aves necesitan techos altos con espacio para volar. E incluso un caracol necesita casi 4 litros de agua para vivir bien. Los que más espacio necesitan serían los animales acuáticos. Muchos peces nadan sin parar, ni siquiera al dormir. Y la regla general es que se necesitan 800 litros de agua por kilo de peso animal. 800 litros de agua por kilo de peso animal. La principal causa de mortalidad de los tiburones en cautiverio es justamente que su espacio vital no es suficiente. Se calcula que los vertebrados por sí solos pasarían las 4.500 toneladas, cuando se incluye el enorme volumen de comida y agua potable, los cientos de miles de galones en los acuarios y los dinosaurios gigantes y mamíferos prehistóricos. Queda claro que el arca se habría hundido como un ladrillo en el momento que fue lanzada al agua. Quizás Dios encogió milagrosamente los animales para que quepan. A estas alturas, todo vale. No hay forma de que Noé y sus hijos puedan recoger los animales a menos que sea otro milagro. Los creacionistas dicen que Dios programó a los animales para que fueran por su cuenta hasta el arca. Hoy sabemos que de todas las especies que emigran, solo una va a la Mesopotamia. Por lo tanto, Dios no solo programó a los animales para que fueran todos al lugar del arca antes del diluvio, sino que después los desprogramó a casi todos para que vayan de vuelta a sus regiones de origen. Pero no se trata solo de querer. ¿Cómo le van a dar la fuerza para llegar desde América, Australia, Asia, a tantos animales? ¿Cómo sobrevivirían los animales de climas muy distintos al cercano oriente? ¿Cómo cruzaron los océanos las hormigas? La respuesta de los biblistas es que el mundo era un solo continente entonces. Bueno, pero si era un solo continente, entonces el clima no era adecuado para los animales polares. Bueno, ¿cómo caminarían al sol los animales que viven en cavernas? ¿Cómo se desprenden los corales y nadan hacia el arca? ¿Cómo sobreviven los habitantes del desierto a la temperatura y la humedad del arca? ¿Cómo podrían sobrevivir los habitantes del fondo de mar a tanta luz y tan baja presión? Hoy hay parásitos, así que es obvio que estaban en el arca. Pero algunos parásitos matan al anfitrión, así que si lo mataron, ¿cómo es que ahora tenemos el parásito y el anfitrión? Los humanos podemos albergar más de 100 parásitos, desde malaria, tenia, veneria, sida y hasta el mismo coronavirus, que evidentemente fue creado por Dios en el Génesis y estaba esperando. Algunos parásitos son exclusivos del hombre y algunos son mortales. Así que los 8 humanos del arca sufrieron cada uno como 13 o 14 parásitos a la vez, para preservar la vida de esos parásitos. ¿Cómo sobrevivieron los humanos que tuvieron que alojar parásitos mortales? Es un profundo misterio. Otro milagro, seguro. Los animales tenían el mismo problema. Para asegurar su supervivencia, la pareja tenía que ser lo más fuerte, más saludable y más fértil posible, mientras que al mismo tiempo tenían que llevar un conjunto completo de parásitos para garantizar la supervivencia de esos parásitos. Los microorganismos que hay hoy tuvieron que estar en el arca, si no se habrían extinguido. ¿Cómo hizo Noé para saber que esos microorganismos estaban presentes en su lista cuando no se habían descubierto los microorganismos y él no tenía ni microscopio? Milagros, milagros y milagros, diría yo. Los microorganismos y otros animales se reproducen por división asexual de un solo padre. Hay animales que, además, que son solo hembras, y algunos animales empiezan la vida como machos y finalmente se convierten en hembras. Ahora, ¿cómo podría Noé cumplir con el mandato explícito de Dios de tomar tanto macho como hembra? ¿Cómo podía Noé estar seguro de que ningún miembro de una pareja era estéril? Si uno solo de los animales impuros resultara estéril, la especie se extingue. ¿Cómo podría Noé verificar la fertilidad? De hecho, podría incluso verificar que la pareja en la pasarela eran macho y hembras, cuando hay muchos animales, incluido el 30% de las aves y algunos mamíferos, que no pueden distinguirse sin técnicas veterinarias modernas o incluso análisis hormonales. La mayoría de los peces son indeterminados como juveniles y solamente van a ser machos o hembras cuando estén maduros, mientras que algunas hembras se convertirán en machos cuando pasen hambre. ¿Cómo resistieron los animales la migración desde su tierra? ¿Cómo sobrevivieron los depredadores? Extraviarse puede ser un problema. ¿Cómo encontraron el arca los peces de las cavernas que no tienen ojos, los perezosos gigantes, los erizos de mar? ¿Cómo recolectó Noé 500.000 de plantas? ¿Cómo podría identificar las semillas y las esporas fértiles y cuándo recogerlas? ¿Cómo preparó y mantuvo Noé los contenedores especiales de baja humedad que hacen falta para que no germinen antes de tiempo? ¿Cómo controló insectos, roedores y hongos? El almacenamiento de semillas es una tecnología complicada. Los enemigos, fíjense, que eso es lo más conocido, ¿no?, que llama más la atención. Estaban uno, eso lo han visto todos, estaban uno al lado del otro sin conflicto. Los carnívoros no se comieron a los otros y aún en ese ambiente de pesadilla los animales se quedaron tranquilos. Tenían los enemigos al lado, pero no pasó nada. Ningún insecto murió pisado por un elefante. Los animales no elegidos no atacaron. Los que estaban afuera de la fila para entrar no atacaron los que estaban por entrar. Los fanáticos dicen que lo que pasó es esto. Presten atención. Todos los animales eran herbívoros en el paraíso. Después del pecado original, Dios convirtió algunas especies en carnívoras. ¿Y por qué? Digo yo, ¿no? ¿Qué culpa o mérito tenían las especies que fueron convertidas? Bueno, no vamos al tema. Ahora bien, para que coexistan en el arca, Dios convirtió a algunos en herbívoros de nuevo. Y después de que pasó el diluvio, volvió a convertirlos en carnívoros. Es sencillito, muy, muy simple. Y aparentemente hizo algo con los animales que estaban a los costados de la fila, porque esos tampoco comieron a los que estaban por entrar. Y hasta aquí llegamos. Seguimos en 15 días porque les aseguro que hay más. Hay mucho más de este festival de disparate y un montón de temas. Decir qué va a pasar ahora. Tienen que entrar los animales y tienen que llegar y tienen que salir.
Soy Alma Guerrero y les hablo en representación de la Asociación Paraguaya Racionalista. Quiero conversar con ustedes acerca de lo sucedido en la última semana. Y que si bien es cierto, se viene suscitando desde hace bastante tiempo en nuestra sociedad los abusos cometidos por la Iglesia Católica Apostólica Romana, en complicidad y con la protección integral, en primer término, de toda la Iglesia Católica, y en segundo lugar, de los miembros de la sociedad y del Estado. Lo que sucedió la semana pasada es una bofetada para todos los paraguayos, y tenemos que poner un alto a eso. La influencia que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana es innegable en nuestra sociedad y se ve en todos los estratos que implican el Estado. En primer lugar, en las aulas. En segundo lugar, en el dictamiento de nuestras leyes. Y en tercer lugar, en el dictamiento de las sentencias, así como vimos con el caso Alexa. La catedral no se toca. Personas defendiendo un manoseo, un atropello a la dignidad y a la integridad de otro ser humano. Todo porque se meten en nuestro cerebro, haciéndonos creer que la comisión de hechos punibles no tiene castigo. Esto tiene que terminar. Es por ello que desde la Asociación Paraguaya Racionalista estamos organizando una campaña de apostasía. ¿Por qué? Porque el poder que ellos tienen radica en sus números. La cantidad de bautizados dice bastante. ¿Cómo ellos consiguen bautizados? Con los niños. Se bautiza a personas que ni siquiera tienen conciencia del acto en sí. Nosotros, como personas adultas, no podemos seguir dentro de esa organización nefasta que encubre pedófilos, violadores, manoseadores, personas que cometen hechos punibles, sean o no sean de la Iglesia, pero que comulgan con sus objetivos. ¿Qué tenés que hacer? En primer lugar, conseguir tu certificado de bautismo. Y en segundo lugar, estate atento a nuestra fanpage, que vamos a ir calendarizando todas las actividades que vamos a hacer dentro de esta campaña de apostasía. El poder de la Iglesia Católica dentro de la sociedad paraguaya tiene que terminar. Tu nombre y mi nombre tienen que desaparecer de sus registros. No podemos seguir perteneciendo a una iglesia que se inmiscuye en el dictamiento de sentencias injustas. Gracias.
Bueno, este fue un mensaje de Alma Guerrero, la presidenta de la Asociación Paraguaya Racionalista de APRA, que va a ofrecer esta posibilidad a toda la gente de cualquier religión o que no tenga religión, que quieran que sus nombres no sean incluidos en la nómina de católicos, si no se sienten tales, por supuesto. Seguiremos hablando en los próximos días de este tema. Y de este modo nos despedimos hasta el próximo sábado, diciendo que la duda nos acompañe, como suele decir Jorge.